Cada problema es, al final,
una nueva oportunidad.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile. En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Alta afluencia a los servicentros se registra en la jornada previa del alza de los combustibles.
A esta hora la Comisión de Hacienda del Senado comienza el trámite del proyecto que busca mitigar el impacto del incremento de los precios.
Y en el oficialismo advierten que esperan medidas adicionales para regiones y la oposición alertó que el gobierno tendrá hasta 30 días para que las medidas sean ley.
La Contraloría General de la República solicitó explicaciones al gobierno luego de que las redes sociales del Ejecutivo difundiesen la información de que el Estado está en quiebra.
El Banco Central corrigió al alza las perspectivas de inflación para este año, elevándolas a un 4% a raíz de la guerra en Medio Oriente.
De acuerdo con el informe de política monetaria de marzo, la meta del 3% se retomaría recién en 2027.
Dos nuevos homicidios se registraron en las últimas horas en la región metropolitana.
La Fiscalía Francesa pidió 30 años de cárcel para Nicolás Cepeda, acusado como el principal autor de la muerte de Narumi Kurosaki.
El canciller Francisco Pérez confirmó que el gobierno no apoyará ninguna otra candidatura a la Secretaría General de la ONU, mientras México oficializó su respaldo a Michelle Bachelet.
En medio de presiones y cuestionamientos desde Chile Vamos, el gobierno comenzó la nominación de seremis y autoridades locales a lo largo del país.
En noticias del exterior, Irán rechazó la propuesta de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra, informaron medios estatales.
El secretario general de Naciones Unidas alertó que la guerra contra Irán está fuera de control y nombró un enviado personal para acabar con el conflicto.
Nicolás Maduro va a enfrentar mañana una audiencia judicial en Nueva York.
En los deportes, Universidad Católica juega esta tarde ante Ñublense en Chillán, es por la segunda fecha de la Copa de la Liga.
Y durante esta jornada se votaría en la Cámara de Diputados la aprobación o no de las reformas a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Anibaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl. Todo lo que les contamos acá en la radio, mucho más disponible ahí en nuestra plataforma digital. Y, por supuesto, también saludamos a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bío Bío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Lo hemos estado reportando desde ayer, anteayer. Largas filas de vehículos se han registrado en distintas estaciones de servicio en la capital. Los automovilistas buscan llenar sus estanques con combustibles antes del alza de precios que se va a notificar durante esta tarde y que será efectiva a partir de mañana.
A ver, regularmente el funcionamiento del MEPCO implica que esa la publicación de cuánto van a subir o bajar en otras épocas las gasolinas y el diésel, además de la parafina, sale a las 6 de la tarde, 18 horas aproximadamente del día miércoles. Ustedes lo cuentan siempre en el radiograma vespertino y luego se hace efectiva el día jueves. Por eso estamos ya a menos de 24 horas de que se concrete esta histórica alza. Debido a la alta demanda, algunas bencineras de la región metropolitana y otras ciudades del país se quedaron sin stock, por lo que debieron cerrar momentáneamente sus locales. Eso ha ido siendo ya revisado y mejorado durante la jornada. Cristian Borkowski lo ha estado revisando, nos va a contar todos los detalles hasta ahora. Hola Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, Katy, Nivaldo. Sí, estamos acá en un servicentro de la comuna de Ñuñoa, en Ramón Cruz con Avenida Grecia. Les vamos a mostrar la imagen, yo me voy a salir de la cámara de Bio Bio TV para que ustedes puedan ver esta postal que en los últimos días, en las últimas horas, se ha hecho recurrente a lo largo de todo el país. ¿Y por qué? Porque faltan horas para que se cambie el tablero digital que anuncia los precios hasta hoy día actualizados. Por ejemplo, acá la gasolina de 93 octanos, la más demandada en los últimos días, 11,44, 1.144 pesos. La de 95, 1.191, y la de 97, la más cara, 1.236. Toda esta pizarra, agregamos el diésel, 925 pesos por litro. Esta pizarra va a cambiar en las próximas horas. Y eso es justamente lo que mantiene muy preocupados a los automovilistas. Muchos de ellos han llegado en los últimos días, en las últimas horas, hasta diferentes servicentros, al que tengan a la mano en realidad, para justamente generar esto, filas de vehículos. Incluso algunos servicentros que los estuvimos viendo en la madrugada, ya con dificultades de stock, porque se estaban acabando los octanajes más solicitados. Lo decíamos recién, la de 93 octanos es una de las bencinas más solicitadas. Y si no hay 93 octanos, tampoco hay 95. Ustedes saben que la mezcla entre la de 95 y la de, perdón, la de 93 y la de 97 justamente genera la de 95 octanos. Si falta una de esas dos, no hay simplemente Super 95, que es así como se llama esta gasolina acá en este servicentro y en todos los demás. Bueno, justamente nosotros estuvimos hablando con los protagonistas, que son justamente los que trabajan en estos servicentros, los funcionarios. Estuvimos hablando con bomberos, que justamente están agotados porque la dinámica de ellos ha sido constante durante todas estas jornadas y tiene que ver con cómo ellos están enfrentando esta alta demanda de automovilistas que llegan con una sola misión: rellenar o llenar el estanque de sus autos. Escuchen ustedes justamente lo que conversamos con los dependientes de estos servicentros en horas de esta mañana y que nos señalaban que ya estaban a las puertas de que se les acabara el combustible.
Exacto, sí, agotados, pero ahí vamos.
Con ánimo.
Con ánimo.
¿Los conductores cómo están?
Algunos se molestan, algunos se van, pero ajá, no hay nada que hacer si no hay la bocina que quieren.
Si yo vengo a echarle 93 y no hay...
97 en ese caso, petróleo.
Esas son las alternativas, 97 o petróleo, no había más. Y claro, porque se estaban acabando los otros octanajes, entonces la gente tenía que rellenar el estanque con lo que fuese. Si usted no usaba, por ejemplo, 97, que la más cara, iba a tener que hacerlo, porque en rigor era mucho mejor opción tener el estanque lleno con algo de gasolina que con nada. Y claramente, ¿por qué? Porque quedan horas para que aumente considerablemente el valor de la gasolina. Lo hemos estado reporteando desde ayer, hoy día. Se supone que a las 11 de la noche podrían ya cambiar estas pizarras electrónicas y poner el valor actual, que claramente es mucho más alto. Esta alza histórica, recordemos, va a aumentar en las bencinas 370 pesos y el diésel 580. Estuvimos hablando con los automovilistas. Esto fue lo que nos señalaron.
Bueno, esta es la cuarta bencinera que consulto y ya no hay... Hay solo petróleo disponible en la que he consultado, no hay bencina. Yo vengo de Puente Alto, pero ya llevo cuatro bencineras y esta cuarta no hay.
¿Usted trabaja todos los días?
¿No? Todos los días y 14, 15 horas diarias.
¿Cuánto se echa en bencina?
25 mil pesos, 60 mil.
Una situación que claramente agobia el bolsillo de todas las personas que van a estar afectas a esta situación y que son, quieranlo o no, parte de este efecto dominó, porque con esto sube todo. Y claramente eso es una cuestión de sentido común más que todo, porque va a subir la bencina, va a subir el transporte, va a subir el pan, por ejemplo, todos los productos básicos, y eso la gente lo sabe. Hay anécdotas en todo caso que no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, hoy día estuvimos en la mañana en un servicentro donde una persona llegó con toda la intención de cargar combustible. Pero fíjense que aprovechando las circunstancias de que no había nadie esta madrugada en el servicentro donde él quería justamente cargar su estanque y su automóvil, decidió esperar, se quedó dormido y cuando despertó vio la fila enorme de vehículos que lo estaban anticipando y tuvo que hacerla. Esto fue lo que nos contó esta mañana.
Me quedé a dormir. Y cuando llegué, no, anoche no había nadie. Entonces, como no había nadie, me traté de volver nuevamente a cargar combustible y estaba lleno de autos.
O sea, se despertó con tremenda sorpresa.
Con doble sorpresa, la cantidad de vehículos que estaba. Y más encima, llegó el camión. Pues,
claro. Le tocó doblete.
Doblete, claro. Así que paciencia nomás, porque en eso estamos hoy.
Justamente la situación que nos señalaba esta persona, que tenía que ver con los dos factores que lo agobiaron mucho más: despertar y encontrarse con una fila de vehículos que lo estaba anticipando, y cuando intentó hacerlo, habían cerrado el servicentro porque había llegado un camión que abastecía con combustible los depósitos de ese servicentro. Bueno, vamos a despedir este despacho, Nivaldo, Katy, con la imagen en vivo que estamos mostrando entonces acá en Ramón Cruz con Grecia, postal conocida en todos los servicentros de nuestro país. A esta hora, cuando quedan tan solo algunas horas para que puedan cambiar los números de la pizarra electrónica de todos los servicentros de nuestro país, con un claro aumento, significativo aumento, y que ya es considerado histórico en nuestro país. Desde la comuna de Ñuñoa, Bío Bío, la radio.
1:11 p.m.
Queremos revisar también la realidad, está asociada a los servicentros en otras zonas del país. Vamos al norte, hay falta de combustible en algunas estaciones de la región de Tarapacá, esto por lo mismo, por la anunciada alza en el precio de los combustibles. Vamos hasta Iquique, Cristian Núñez, buenas tardes.
Buenas tardes, Catherine. Claro, es lo mismo que ocurre en otras partes del país, estaba ocurriendo a esta hora acá en la región de Tarapacá, una zona donde el número de vehículos por persona supera el promedio nacional debido a la facilidad de tener vehículos acá por zona franca, y también otra de las cosas que siempre se ha reclamado, porque las bencinas no están afectas justamente al sistema franco acá en la región. Bueno, paralelo a aquello, estamos a la espera entonces del alza del día de mañana, y tal como ocurrió en otras zonas, aquí también ha habido desabastecimiento parcial en algunos momentos en las estaciones de servicio de Pozo Almonte, Alto Hospicio, acá en Iquique también, pero sin embargo se mantiene el servicio entregándose. Carabineros también ha apoyado en las labores de ordenamiento, principalmente porque hay veces la gente se desespera, hay algunas peleas, algunos conatos de algunos conductores que llegan hasta las estaciones de servicio por salir más apurados que otros. A veces ocurren estas situaciones, pero sin embargo no ha pasado a mayores, y Carabineros ha intensificado justamente la vigilancia en las estaciones de servicio, tanto de Iquique como en las rutas hacia Alto Hospicio y Pozo Almonte, que son las más complejas. En la situación también indican algunas ex autoridades acá en la zona, podría provocar aumento de contrabando de combustible, que siempre ha existido acá en la zona. Conocemos varios lugares donde se han requisado antiguamente o anteriormente algunos lugares donde se vende combustible de manera clandestina. Esto podría incrementarse justamente por el alto precio de las bencinas y el petróleo, que supera, por cierto, todo lo que ocurre en la capital. Son cerca de 200 o 250 pesos más de lo que actualmente ocurre en la capital. El petróleo podría superar los 1.500 pesos acá en la zona, y las bencinas de 93 y 95 podrían superar los 1.600 pesos después de esta alza que va a ocurrir el día de mañana. Les espero entonces de que eso ocurra. Durante esta jornada siguen llenándose a esta hora largas filas en las estaciones de servicio acá de la región de Tarapacá. En Iquique, Bío Bío, la radio.
1:13 p.m.
Y hasta ahora la Comisión de Hacienda del Senado inicia la tramitación del proyecto para mitigar el impacto del alza de los combustibles. El impacto en las pymes y las medidas para regiones se llevarán el corazón del debate en el segundo trámite.
La oposición advierte que es una vergüenza el tiempo de la tramitación, porque tras el despacho del Congreso podrían pasar hasta 30 días antes de que todas las medidas entren efectivamente en vigencia. Nos vamos al Congreso en Valparaíso, estamos ya en contacto con Gonzalo Holguín. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katy Nivaldo? Muy buenas tardes. Estamos en el Senado de la República, a pocos metros de la Comisión de Hacienda del Senado, que ya ha comenzado sus funciones hace solo algunos instantes, para poder conocer la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de este proyecto que busca mitigar el alza de los combustibles, que busca entregar un subsidio al transporte de taxi y colectivos, el congelamiento también del transporte de pasajeros, al menos en la región metropolitana. Pero todavía quedan varios nudos o cuestiones que los parlamentarios van pidiendo que vayan siendo agregadas. Entonces podrían ser agregadas durante las horas de tramitación de este proyecto, o podrían ser agregadas en nuevos paquetes de medidas que el gobierno tenga que hacer en un evidente clima de presión política, que, ojo, no solo viene de una cuestión de oposición y oficialismo, porque uno de los temas que ha aparecido con mucha fuerza esta jornada tiene que ver específicamente con la situación de las regiones, y de qué manera, de alguna forma, los senadores están pidiendo mayor claridad para el financiamiento del transporte regional, considerando que las propuestas que vienen del Ejecutivo hablan de una lógica similar a la de la ley espejo, digamos, en donde por cada peso que se ponía en el Transantiago se debía financiar el transporte regional, pero el problema de ese sistema es que son muchas las vías de financiamiento para dar fuerza a aquello, y es en ese marco que hay cuestionamientos diversos de los parlamentarios. Vamos a partir escuchando a la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien hace un punto que hay que considerarlo, porque es algo que hasta el momento no lo hemos escuchado ni se ha clarificado exactamente cómo va a proceder. Ella cuestiona que el Senado tenga tan poco tiempo para tramitarlo. De hecho, la Comisión de Hacienda en una hora y media máximo debe discutir, escuchar, votar y despachar la propuesta a una sala del Senado que debiese empezar incluso más temprano, solo con el objetivo de que esto se pueda despachar a ley durante esta misma jornada. Pero después viene, y muy bien lo dice, el examen de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, el tema de la promulgación del proyecto de ley. Después viene el reglamento y al parecer tendría 30 días el gobierno para elaborar este reglamento. Entonces, lo que está queriendo decir la senadora es, ¿para qué esta urgencia si de todas maneras las medidas principales de esta ley solo van a poder entrar en plena vigencia una vez que el reglamento esté terminado, a menos que el gobierno pueda dar garantías de que ese reglamento va a terminarse de manera mágica e instantánea o con una velocidad muy importante de que ya pueda estar listo, no sé, en horas después de la promulgación de la ley? Entonces es por esto que esta presión o este poco tiempo para discutir el proyecto de ley, la senadora Paulina Bodanovich lo califica como una vergüenza. Lo escuchamos.
Va a demorar porque aunque le den discusión inmediata, tiene que ser promulgado, publicado, y además tiene un reglamento. Es una vergüenza que se den 30 días para un reglamento y a nosotros nos den 3 días para tramitar.
Bueno, le decíamos que desde ayer la Unión Demócrata Independiente ha tomado una posición de decir que apoyan las medidas del gobierno, que apoyan el diagnóstico del gobierno como partido oficialista, pero que van a pedir más medidas y que hay algunos temas que son muy sensibles. De hecho, vamos a escuchar a Gustavo Sangüesa, senador de la UDI, que dice que no se le puede decir a las regiones que no hay recursos suficientes para financiar esto. De hecho, esto es una información que no menciona el senador, pero que hemos recibido en los últimos minutos. Existe una sospecha en el Senado de que se busque desfinanciar o quitar recursos de los gobiernos regionales para ir a compensar el impacto que va a tener el aumento de los combustibles en el transporte regional, y eso sería bastante complejo porque generaría un nuevo problema político diverso del que evidentemente ya se le está viendo con una serie de flancos al gobierno de José Antonio Kast. Escuchamos al senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, referirse a la necesidad de que haya claridad de los recursos y que estos sean igual de importantes que los que están siendo entregados a la región metropolitana.
Tiene que replicarse en regiones, porque a nosotros no nos basta con que se diga que se van a traspasar los fondos a la ley espejo. No significa que se va a traspasar directo a precio. Entonces lo que queremos es que se tomen medidas.
Bueno, también evidentemente una de las cuestiones que la oposición está mirando es uno de los temas que no se pudo resolver ayer, que tenía que ver con asegurarse que la micro y pequeña y mediana empresa esté exenta de aquellas medidas que van a, de alguna manera, sobrecargar económicamente su actividad, considerando que ya para la gran empresa hay algunos de esos criterios que ya se habían definido contenidos en el proyecto de ley en particular. Y este punto lo hace no el oficialismo, no necesariamente el mundo que más siempre ha hecho su agenda a la pequeña empresa, sino que la oposición. Escuchamos hacer el punto al senador del Frente Amplio, integrante, por lo menos provisorio, de la Comisión de Hacienda, Diego Ibáñez.
Que la ayuda llegue a la pequeña empresa y que no finalmente se esté eximiendo de impuestos a las grandes empresas para perjudicar a los pequeños. Creemos que es una ayuda insuficiente para toda el alza del costo que se va a producir en la cadena de valor.
Katy, Nivaldo, sabemos que esto no tiene mucho que ver, pero igual se los tenemos que mencionar. Se está cruzando la tramitación y la manera en que se van a votar y discutir las cosas con el acuerdo de comisiones del Senado. Ojo aquello, los tiempos de trámite para discutir esto van a depender de la capacidad que tenga el Senado de tener acuerdo total en la conformación de comisiones, porque de no ser así podrían entrar en un sistema de votaciones proporcionales que es bastante complejo de explicar, muy enredado, y que evidentemente generaría que se pierda tiempo en este sentido de urgencia de no estar tramitando este proyecto de ley, que hasta donde entendemos va a motivar una sesión especial del Senado y una sesión especial de la Cámara, que se citaría a eso de las 6:30, 7 de la tarde, con el objetivo de que esto pueda ser despachado a ley de la República el día de hoy, más allá del punto, evidentemente, Katy Nivaldo, que hacía la senadora Bodanovich, de que una vez que sale el Congreso no es que mágicamente entran en vigencia todos sus elementos, sino que hay un etapismo administrativo que incluye la redacción de un reglamento que podría hacer que esto tarde más días de los necesarios, considerando que evidentemente esta brutal alza de los combustibles se va a comenzar a sentir desde el día de mañana, ¿no?
Claro, de todas maneras. ¿Pero hay alguna estimación del trámite? Sí, Porque esto efectivamente podría pasar por una negociación política por las comisiones para que se acelerara, o no es así.
Podría ser, la verdad es que no podemos descartarlo en este momento, Nivaldo. Hay cierto grado de hermetismo, no está cerrado completamente el acuerdo. Si podemos contar cosas, por ejemplo, pareciera ser que el Partido Socialista resolvió uno de sus problemas internos, que era algo que estaba, como se dice en buen chileno, trabando la pelota. Al parecer Alfonso Urresti será el presidente del Senado del 2027, que era una de las cuestiones que estaban debatiendo con la senadora Paulina Bodanovich, que pasará a integrar las comisiones de Hacienda y Constitución y en algunos de los periodos incluso presidiéndolas. Pero es todo en un marco político en donde evidentemente se está tratando acelerar el tranco en esto para que no sea, para decirlo bien en simple, un estorbo con esta tramitación. Y si se logra, esto será un pie de página. Si se logra, van a discutir las comisiones, se va a someter a votación o va a haber unanimidad, y en 10 minutos esto está zanjado y vamos a lo que importa, que es en particular este proyecto de ley, que, ojo, Nivaldo, Cati, podría sufrir modificaciones en el Senado. Se le podrían incorporar nuevas indicaciones, ojo a lo que pase con el transporte regional, ojo a la indicación que beneficia o que ayuda a compensar el impacto en la pequeña y mediana empresa. Y después, la idea es que todas esas indicaciones, sean las que sean, tengan que ser ratificadas sí o sí, a ojos cerrados, por la Cámara en la sesión de la tarde, porque si no ya nos enfrentamos a un escenario de comisión mixta y esto se empieza a enredar y se empieza a dilatar, y evidentemente el sentido de urgencia que tiene la tramitación de este proyecto empieza a de alguna manera a perder fuerza en una crisis política que enfrenta el gobierno, pero que también toca la manera en que el Congreso Nacional logra ser estable políticamente para tener esta importante discusión.
A propósito de eso, mejoró el ambiente, la recepción al ministro Quirós, porque ayer digamos que parecía que estaba llegando a un liceo, no sé, a un jardín infantil, como lo recibieron. El día de hoy se habrán portado mejor, ¿no?, los parlamentarios.
No, evidentemente en el Senado hay otro trato, sí. Y también ayuda el hecho de que, recordemos que la Comisión de Hacienda, Cati, es la única que está conformada, que se conformó excepcionalmente solo para discutir este tema, porque el resto de las comisiones no están acordadas, y que de los 5 senadores que lo recibieron, 3 son de oficialismo. Entonces, en realidad, quizás habría recabido en Paulina Bodanovich o Diego Ibáñez, que eran los únicos que podían haber hecho algún punto político, pero hasta el momento entendemos que solo fue la atención mediática tradicional. Evidentemente el ministro Quirós es obligado a referirse a muchos temas que evidentemente vamos a seguir tocando, derivadas políticas de esta crisis del alza de los combustibles, y ahora ya nos toca abocarnos a la tarea de mirar la comisión y ver efectivamente si es que ese buen trato, como dices tú, Katy, se mantiene así, considerando que ayer en la Comisión de Hacienda los mismos diputados ya sentados de frente al ministro también le dijeron cosas bastante fuertes, así que veremos si es que el tono se replica en la Cámara Alta.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Bueno, y a esta hora se traslada a Victoria el presidente de la República, José Antonio Kast, como parte de su agenda que desarrolla en la Araucanía. Tiene más detalles de esto Roberto Negre, que nos cuenta desde Victoria.
A lo menos una hora de retraso tiene las actividades que el presidente de la República, José Antonio Kast, va a realizar en diversas comunas de la provincia de Malleco. Recordemos que el itinerario señala que va a visitar las dependencias de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público que funcionan en la localidad de Pailahueque, esto es la comuna de Ercilla, y que luego se va a trasladar hasta el regimiento de Victoria. Precisar que durante el trayecto desde Temuco a Victoria hemos podido apreciar una gran cantidad de vehículos policiales, específicamente de carabineros encargados de la seguridad, y también automóviles, camiones particulares en las estaciones de servicio, en las gasolineras, intentando cargar combustible. En Victoria, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Bien.
Volvemos a hablar de lo que tiene que ver con el alza de los combustibles, porque hay total incertidumbre. Esto existe en los empresarios de la locomoción colectiva del Gran Concepción sobre cómo van a operar los subsidios al transporte público mediante la ley espejo del Transantiago, anunciados por el gobierno y que deben implementar los gobiernos regionales. Se tiene más detalles de esto, Óscar Valenzuela.
Estaciones de servicio llenas, largas filas y falta de bencina de 93 y 95 octanos en algunos servicentros. Así han vivido los habitantes del Gran Concepción el alza del precio de los combustibles.
No, terrible para todo el mundo. Por suerte yo no manejo mucho, pero para la gente que trabaja, los taxistas, el Uber, no sé.
No, yo creo que es la medida correcta. Creo que lo están haciendo muy bien. Perfecto. Vamos a tener que apretarnos el cinturón un tiempo, andar menos en auto, pero después vamos a salir bien.
Es una pésima señal para la gente trabajadora, para la gente también de escasos recursos. Esto finalmente va a hacer que todo suba de precio.
Al margen de la preocupación de los automovilistas, el presidente de la Asociación Provincial de Dueños de Taxibuses de la provincia de Concepción, Alejandro Riquelme, dijo que no tienen ninguna claridad sobre cómo se pagarán subsidios mediante la ley espejo del Transantiago.
No tenemos ninguna claridad todavía porque hemos tratado de indagar en el Ministerio de Transporte, en la Gobernación, y ellos tampoco tienen ninguna claridad cómo va a funcionar esto. Por lo tanto, la tarifa obviamente tiene que subir, y eso es lo que nos parece muy bien, que el Estado la compense, como la va a compensar en Santiago, tendrá que compensarla en regiones, pero que sea una compensación que llegue directa a las empresas, porque son las empresas operadoras las que tienen que pagar ese combustible para poder operar.
El ex seremi de Transportes en el Biobío, Hugo Cautivo, dijo que la ley espejo está orientada a usar esos dineros en mejoras a la infraestructura pública, no para pagar subsidios. De ahí la posibilidad de que no haya recursos nuevos, sino que solo reasignaciones.
Hoy día aplicar precisamente estos recursos que son de la región para poder subsidiar el impacto que va a significar esta medida que ha determinado el gobierno de alza en materia de lo que significa el costo de la bencina, podría significar para el gobierno regional y para todos los ciudadanos de la región del Biobío un enorme impacto. Y también en algunas cosas que evidentemente involucran el mejoramiento del transporte público, como es precisamente iniciativas como Renueva tu Micro.
En el gobierno regional tampoco tienen claridad sobre qué deben hacer. Así lo dijo el jefe de División de Infraestructura y Transporte, Jaime Aravena, quien además fue seremi de la cartera en la administración de Piñera II.
En términos de información, nosotros no tenemos hoy día nada oficial respecto de que alguna bajada de estos subsidios pudiera ser a través de los gobiernos regionales. Pues sabemos lo mismo que saben ustedes en términos de que hubo un anuncio del ministro en una conversación en el Congreso, nada más. Y por lo tanto, no tenemos nada oficial.
Desde el gremio taxibusero penquista dijeron además que los subsidios que reciben actualmente les llegan con 2 meses de desfase. Sin embargo, ellos necesitan llenar los estanques a la brevedad para salir a trabajar.
Y habitantes de comunas rurales y alejadas en la provincia de Biobío sufrirán severamente las alzas del costo de la vida. Los municipios toman medidas de mitigación de los impactos económicos que se aproximan. Tiene más detalles Mario Tapia, de Radio Biobío en Los Ángeles.
Al respecto, el alcalde de Santa Bárbara, Cristian Ose, sostuvo que esta situación compleja que se produce por el alza histórica de los combustibles golpeará fuertemente a la gente del sector rural, alejado de los centros urbanos, siendo los municipios los llamados, dijo, a buscar entre todos mecanismos de mitigación.
La gente que hoy día necesita y la que más les duele, que es la gente que hoy día tiene más problemas para el diario vivir. Así que necesitamos una respuesta oficial respecto de que cómo va a ser el retorno de esta alza.
Sino la autoridad que a través de reuniones con Fuerzas Vivas sacarán propuestas que vayan en la dirección de mitigar los impactos, solicitando que los retornos sean efectivos, como la ley espejo a regiones comprometida, la que muchas veces afirmó no ha llegado o no ha sido suficiente para las demandas exigidas. En tanto, en Los Ángeles, dirigentes de taxi colectivos y taxibuses están estudiando ya la fórmula para subir los precios de los pasajes a partir de los próximos días. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, vamos con información del momento, y es que un camión volcó en la ruta 5, esto en la región de Los Ríos. La información la tiene Diego Malverde.
El accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 778 de la ruta 5 en dirección al sur. Esto es cerca del límite comunal entre Lanco y Mariquina, sector conocido como Pompón. Hay tránsito interrumpido rumbo al sur en una de las pistas. Solo la pista derecha se encuentra habilitada a esa altura en dirección al sur por la ruta 5. En el lugar, de acuerdo a los primeros antecedentes, se volcó un camión que transportaba vacunos. El camión iba en dirección al norte, pero atravesó el eje de la calzada y volcó en dirección hacia el sur. En el lugar se encuentra personal de carabineros y de la concesionaria Ruta de los Ríos. No se ha informado hasta ahora el estado de salud del conductor. Reiteramos, un accidente de tránsito que ocurre en el kilómetro 778 de la ruta 5 en dirección al sur, a la altura del límite comunal entre Lanco y Mariquina. En la región de los Ríos, Bío Bío, la radio.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Bien, continuamos con más informaciones. 13 horas y 31 minutos. Distintas visiones se han generado desde el mundo municipal respecto de las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar el alza del combustible. Mientras que alcaldes de oposición han entregado una carta al presidente de la República rechazando las acciones del Ejecutivo, desde el oficialismo se han enfocado en enfrentar el aumento en los precios con diversas estrategias. Se tiene más detalles. Carlos Godoy. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y claro, esta fuerte alza en los combustibles no solo está tensionando el bolsillo de los hogares, sino que también abre esta nueva disputa política a nivel municipal, evidenciando diferencias, ¿no?, entre alcaldes de oposición y del oficialismo, sobre todo en cómo se va a enfrentar la crisis de ahora en adelante. Desde la oposición, encabezados por el alcalde de Maipú, Tomás Boanovich, bien lo mencionaban, un grupo de 26 jefes comunales llegaron hasta el Palacio de la Moneda para entregar esta carta al gobierno con propuestas, según ellos, concretas para paliar las alzas que se avecinan. Si bien reconocen que el incremento del petróleo responde a un contexto internacional, cuestionan, eso sí, el manejo interno de la crisis. Ellos acusan que ha habido una falta de diálogo y un enfoque que, a su juicio, no prioriza los sectores más vulnerables. Entre las medidas planteadas en la carta entregada a la oficina de partes de Palacio, destacan frenar rebajas tributarias a grandes empresas, también evitar la eliminación de contribuciones que ellos consideran clave para el financiamiento municipal, también amortiguar el alza de los combustibles y extender ayudas al transporte más allá de lo que es el sistema de transporte público acá en la capital. Además, también advierten un fuerte impacto en las finanzas comunales, con alzas significativas en servicios básicos, como lo es la recolección de basura, también áreas verdes y seguridad. El alcalde Boanovich fue incluso más allá, sostuvo que aquí hay un gobierno que entró un poco pasado de revoluciones, no propiciando climas de diálogo. Escuchemos sus palabras.
Cuando el gobierno habla de estrechez financiera y al mismo tiempo nos comunica que le quiere disminuir el impuesto a las grandes empresas o disminuir el pago de contribuciones que las pagan el 23% de los hogares más ricos del país y financian a gran parte de los municipios que están hoy día representados, creemos que hay una incoherencia.
Bien, a esas críticas también se sumó la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien apuntó a la incertidumbre generada y al impacto que va a tener estas alzas en los combustibles, que va a ser directos en la vida cotidiana de cientos de personas. La jefa comunal también cuestionó el énfasis del Ejecutivo en eventuales rebajas de impuestos, insistiendo en que la prioridad debe estar en proteger a los sectores más vulnerables. Asimismo, también manifestó preocupación por recortes en seguridad, criticó la falta de contacto del gobierno ante situaciones críticas en su comuna. Escuchemos palabras de la jefa comunal.
Creo que es un mal ejemplo lo que está pasando en Argentina para que lo estemos replicando en nuestro país, y de verdad que no merecemos estas penurias, ni nuestros vecinos ni nuestras vecinas. Vamos a tener que hacer ajustes presupuestarios que no estaban contemplados.
Bien, en contraste, desde alcaldes del oficialismo el tono es más moderado, está enfocado en la gestión local de todas estas alzas que se vienen, ¿no? El alcalde de Huechuraba, Max Luksic, si bien empatizó con los efectos del alza, respaldó las medidas del gobierno, aunque reconoció que podrían haber sido más graduales. Afirmó que su municipio trabaja en ajustes presupuestarios y en reforzar la red de apoyo social ante una mayor demanda. Escuchemos.
Y dado que se tomó esa decisión, yo me puse a actuar inmediatamente con mi equipo a ver cómo vamos a reforzar para mantener los beneficios que tienen nuestras vecinas y vecinos, cómo vamos a seguir dándole todo lo que los servicios que hoy día le estamos dando.
Bien, en la misma línea también desde Las Condes, la alcaldesa Catalina San Martín enfatizó en que el foco debe estar en soluciones concretas más que en acciones mediáticas. Esto lo mencionó por la visita, ¿no?, de este grupo de alcaldes al Palacio de la Moneda. También por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, apuntó al escenario internacional y a la estrechez fiscal del país, subrayando que no existen amplios márgenes de gasto como en crisis anteriores. Escuchemos estas declaraciones de estos jefes comunales.
La actitud que han tomado ciertos alcaldes a mí me da vergüenza. Y me da vergüenza porque me parece que ir a hacer un show mediático al frente de la moneda, entregar una carta, no es el camino correcto.
No existen las holguras y no había plata en la caja. No significa que el Estado esté quebrado, porque no está en cesación de pago. Pero está evidentemente en una situación frágil y que significa que hay que apretarse el cinturón.
Bien, la visión de los municipios entonces en el marco de estas alzas, mientras la oposición presiona por cambios en el enfoque que ha tenido el gobierno y que advierten también sobre impactos estructurales en municipios y familias, también el oficialismo apuesta por medidas de mitigación desde lo local en medio de una crisis que ya aventura también profundos desafíos en materia económica. Biobío, la red.
Bueno, y la Contraloría solicitó explicaciones al gobierno luego que las redes sociales del Ejecutivo difundieran la información de que el Estado está en quiebra. La arremetida del organismo que lidera Dorothy Pérez se suma a los cuestionamientos desde el mundo económico y el desmarque de ministros a la afirmación. Tiene más detalles de esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es algo que comenzó en redes sociales y que escaló al mundo político, pero ahora llegó a la Contraloría General de la República. Hablamos del relato político que ha querido instalar el Palacio de la Moneda respecto a todas las políticas del alza a los combustibles. Fue ayer, a través de redes sociales, que el gobierno difundió un video donde buscaban explicar la crisis de las bencinas, el porqué del alza, básicamente. Previo a dicha pieza audiovisual, el Ejecutivo también difundió una gráfica en la cual aseguraban que no se podían bajar los precios de las bencinas a través del MEPCO, ya que se había recibido un Estado en la quiebra. Volvamos al video que se difundió en gran parte de los organismos del Estado. Esta es la pieza audiovisual.
El precio de la bencina subió como nunca antes por la guerra de Irán. Y no podemos bajarla, porque nos dejaron un Estado sin plata, endeudado y quebrado. No te vamos a mentir, no te vamos a engañar. Se vienen tiempos difíciles y complejos, pero juntos saldremos adelante.
El concepto de Estado en quiebra, de Estado quebrado, que se difundió en esta gráfica en redes sociales y a través también de este video, generó de inmediato preocupación, pero en la moneda no habían dimensionado cómo podía llegar a escalar. El hito y la polémica se abrió cuando ayer fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien quitó piso al decir que nunca utilizaría ese término. Cito al jefe de la billetera fiscal: jamás utilizaría una palabra como esta, haciendo alusión a la quiebra. Lo que ocurre en el Estado es una situación fiscal deteriorada. Eso fue lo que dijo ayer en la Cámara de Diputados y hoy insistió en el tema, asegurando que son los equipos comunicacionales los que deben responder.
Esa es una pregunta que hay que hacer a la gente, a las personas del republicano. Yo nunca me he referido a esos términos al Estado. Siempre he dicho que este es fiscal. Mi entendimiento es que las personas de comunicaciones se cuadraron con esa expresión, que es la expresión correcta para circunstancias. La verdad es que este es fiscal, es muy aguda y es la que nos motiva a seguir manteniendo nuestra vigilancia con las cuentas públicas.
Fuentes al interior del Palacio de la Moneda informaron que el concepto de Estado en quiebra o el concepto como tal de Estado quebrado fue instalado por los asesores del segundo piso acá del Ejecutivo. La idea era buscar que o dar cuenta básicamente de que la falta de recursos claramente generaba una situación fiscal compleja. El ideólogo, según también han podido atribuir fuentes de Biobío, tiene que ver con quien es el director del área de comunicaciones del segundo piso. Hablamos de Cristian Valenzuela, que reconoció ante los distintos equipos comunicacionales su responsabilidad y lo dijo, esto había sido un error. Este fue un concepto, según dicen fuentes de la radio, que finalmente se instala, que luego el ministro de Hacienda corrige o precisa y luego el discurso se va a adecuar en esa línea para poder dar pie atrás. Es por esto que se bajan los videos finalmente y se atribuye que la idea de bajar los videos tiene relación con que la oposición no tomara esto para criticar por la forma de la comunicación, en este caso por la palabra quiebra, y que todo se centrara en el debate de fondo que habla de unas arcas fiscales deterioradas, eso como tal. Pero el tema, ya lo sabemos, escaló porque fue hoy la Contraloría General de la República que le pidió explicaciones al gobierno. Fue a través de un oficio que la jefa del organismo fiscalizador, hablamos de la Contralora, Dorothy Pérez, pidió a la ministra Secretaría General de Gobierno, a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, que aclare las circunstancias del posteo. Citemos parte del oficio. Se requiere informar sobre los recursos públicos, el personal involucrado para la generación de dichas publicaciones. En particular piden acerca del fundamento normativo de las mismas y los sustentos fácticos de las afirmaciones contenidas en las publicaciones. Junto con esto se otorgaron 5 días para que la CEGEGOV pueda responder. Se imaginarán el nivel de reacciones luego de que el tema escalara a la Contraloría con este oficio. En la oposición hubo mucho de esto, por supuesto, en el Congreso. Fue el diputado Jaime Araya, del PPD, quien también envió un oficio a la ministra Cedini para que se instruya un sumario por este tema y por las minutas que se han conocido en los últimos días. Además, pidió que se asuman las responsabilidades del caso. Y a lo mismo apuntó el diputado PPD Raúl Soto, quien pidió que el Ejecutivo tenga responsabilidad.
Decir que Chile está en quiebra destruye la imagen internacional de nuestro país, espanta la inversión extranjera.
Acá se busca instalar un relato que no es real. Entonces yo le pido al gobierno y al oficialismo responsabilidad.
En la derecha tampoco hubo apoyo. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, hablamos de Diego Chalper, calificó todo lo que ha sucedido como un error.
Primero que todo, la Contralora tiene que ejercer las atribuciones que le franquea la Constitución y la ley, y por lo tanto, si ha estimado tener que hacer esta consulta, me parece bien que lo haga. No da lo mismo los conceptos que usted emplea, y por lo tanto, nosotros hacemos eco del distanciamiento que ha tomado el ministro de Hacienda de esta frase, que la verdad que a esta altura ya nos ha parecido hasta desafortunada.
Pero no solamente han sido voces políticas las que han salido a criticar de lado y lado, sino que hoy también habló una voz técnica, una autoridad del Estado. En la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, se cuadró con los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, al asegurar que no es efectivo utilizar el término quiebra. Dijo que la frase no se condice con la realidad y es equivocada.
Se ha hablado 2 veces de la palabra quiebra y hoy me sumo a las declaraciones del ministro. Creo que no es la forma de llevar el debate respecto a cuál es la situación fiscal. Creo que la palabra no es la más afortunada.
También habló de manera muy escueta el presidente de la República, José Antonio Kast, que se encuentra en la región de la Araucanía. Durante esta jornada dijo de manera muy breve que se van a estar aclarando conceptos. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchemos.
Presidente,
vamos vamos a ir durante el día aclarando algunos conceptos, dijo el jefe de Estado. No se tiene pronosticado que él realice ningún tipo de punto de prensa durante esta jornada, pero claramente la situación ya escaló y si queremos revisar esto, por supuesto que se condice con los distintos sondeos de opinión que también van de la mano con la caída en la aprobación de la moneda en las últimas jornadas. Dos encuestas se conocen durante el día de hoy en las cuales se apunta que el gobierno ha perdido importante apoyo. Han caído varios puntos, los puntos de apoyo, valga la redundancia, que ha tenido el Ejecutivo luego del anuncio del alza en los combustibles. Catín y Balto.
Gracias, María José.
Muy buenas tardes.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los productores de carne confirman que el alza del combustible indudablemente afectará el precio final del producto, mientras que desde el agro advierten que el conflicto en Medio Oriente ya deja restricciones en la compra, por ejemplo, de fertilizantes y productos que les permiten mitigar el impacto de la crisis. Detalles con Pedro Abarzúa de Radio Bio Bio Osorno.
En línea con lo que ha sido la reacción de otros gremios productivos del país, desde la Corporación de la Carne, su presidente Sergio Viller confirmó que el alza del valor del combustible encarecerá toda la cadena productiva. Aunque señala que los costos fijos se mantendrán, indudablemente afectarán el precio final de la carne.
A toda la cadena. Esto es no solamente al tema carne, sino al tema de los alimentos en general. Fertilizantes, cultivos, los créditos de UF, todo eso se va a ver fuertemente afectado. Los costos fijos se van a mantener y el sistema en general, los sistemas se van a ver estresados. Indudablemente va a afectar al consumidor al final, bueno, va a afectar a todos.
El representante de este gremio señala que como productores buscarán mejorar la eficacia y reducir las pérdidas. Asegura que la ganadería chilena en general está mejor preparada que otras áreas del rubro agroalimentario para enfrentar esta crisis por su naturaleza extensiva. Además señalan que como gremio buscarán negociar con la autoridad temas como la retención del 5% del impuesto a las carnes nacionales, lo que les resta competitividad, asegura, frente a las carnes importadas. En tanto, en el mundo agrícola, desde Agro Yanquihue, su presidente, Eduardo Chuerte, aseguró que este aumento impacta directamente en los costos de producción, en un momento en que el país necesita justamente avanzar en mayor producción de alimentos y fortalecer su capacidad exportadora. De mantenerse este escenario, dicen, podrían ver una ralentización, incluso postergación y detención de inversiones y labores productivas, lo que inevitablemente terminaría afectando toda la cadena. A propósito del conflicto en Medio Oriente, señaló que incluso ya se están observando restricciones en la venta de fertilizantes y hay algunos productos que actualmente no están disponibles en el mercado. Esta situación, asegura, limita la posibilidad de anticipar compras, una práctica habitual para enfrentar alzas de precios y planificar adecuadamente la producción. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y el Banco Central ajustó sus proyecciones económicas para 2026, elevando la estimación de inflación desde 13,2% a 4% hacia diciembre y corrigiendo a la baja las proyecciones del PIB al rango del 1,5% a 2,5%. Tiene más detalles de esto Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el gobierno ya asumía de antemano que iba a ser difícil y ese ha sido el mensaje que de hecho ha transmitido el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto de la situación fiscal que les tocó heredar, un crecimiento potencial aún bajo la línea y un desempleo que todavía no logra volver a los niveles prepandemia. Sin embargo, este eslogan que dicen es transitorio desde el Ejecutivo, estamos trabajando para ustedes, se vuelve un compromiso de primer orden, más ahora. ahora, después de que el Banco Central ha dado nuevas luces de lo que va a ser el escenario económico, macroeconómico para este 2026, y les adelantamos que no es para nada color de rosas. Lo primero es señalar que el órgano liderado por Rosana Costa corrigió a la baja, al alza, bien digo, lo que es las perspectivas de inflación para este año, reconfigurando más bien todo el escenario macroeconómico local a propósito de la escalada de la guerra en Medio Oriente y el fuerte aumento en el precio de los combustibles. En el informe de política monetaria de marzo que fue publicado esta mañana, la entidad subió de 3,2 ahora a un 4% la inflación a diciembre de este año para volver recién a la meta de convergencia del 3% durante, señalan, el año 2027. Este informe advierte que los precios internos van a tener un alza importante en el corto plazo y que este 4% anual lo veríamos recién reflejado en la segunda mitad del año 2026. Ojo, es importante esto porque esta estimación del Banco Central incorpora las alzas en el precio de la gasolina y los combustibles anunciadas recientemente el lunes 23 de marzo. Mucha atención porque también desde el Instituto Emisor agregan que este costo adicional que estamos viendo en el precio de los combustibles va a quedar instalado y por ende hacia el 2028 recién se prevé que los precios volverían a los niveles preguerra. En ese contexto, Maximiliano Gre, Financial Advisor Manager de Betterplan, se refirió al curso que va a tomar la política monetaria durante este año en vista, por ejemplo, de que ayer la tasa de política monetaria se mantuvo en un 4,5%.
Por ahora no se anticipan bajas en las tasas de interés, pero sí existe la posibilidad de alzas de tasas si la inflación se vuelve más persistente o la expectativa se deteriora.
Pero eso no es lo único desalentador de este nuevo informe de política monetaria, el primero de este 2026, porque además, respecto de lo que es la actividad económica, el IPOM redujo la proyección de crecimiento para Chile este año a un rango de el 1,5 al 2,5%, desde el 2 al 3%, que era el rango de crecimiento que venía en el informe anterior, que fue elaborado en el mes de diciembre de 2025. En la Comisión de Hacienda del Senado, la presidenta del ente rector señaló que se requieren de muchos más esfuerzos para poder vencer lo que hoy se conoce como crecimiento potencial en nuestro país.
Para crecer más en el largo plazo, entonces hay que invertir más en mecanismos que puedan incrementar la productividad total de factores, poder estar asignando de mejor manera los recursos de manera que el capital rinda más.
Otros datos relevantes que trae este IPOM de marzo es que el consumo privado también se redujo, pasando de un 2,5% ahora a un 2,2%, y la formación bruta de capital fijo, la inversión, cae también desde el 4,9% del informe de diciembre ahora a un 4%. Y las palabras de Rosana Costa en la Comisión de Hacienda del Senado cobran especial relevancia a propósito de las medidas, de esta batería de medidas económicas que ha anunciado el ministro de Hacienda, muchas de ellas contenidas en el plan de reconstrucción nacional y para el que el Ejecutivo ya empieza a dar sus primeras señales. Recordemos que esta mañana ya vienen publicados en el Diario Oficial estos cambios, algunas de estas medidas y también nuevos decretos que se esperan se empiecen a discutir en el Congreso una vez que se pueda sacar adelante este proyecto que hace modificaciones al MEPCO.
Se mantiene la incertidumbre respecto de un eventual aumento de las tarifas de transporte marítimo en el canal de Chacao, pero los precios del pasaje de las navieras en los tramos subsidiados de la región de los lagos deberían mantenerse, manifestaron desde el mundo privado. Detalles con Damaris Ubiabres desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
De los combustibles anunciado para este jueves, ya se han anunciado aumentos de tarifas en el transporte terrestre. Sin embargo, el costo de traslado de las barcazas aún no se define del todo. En conversación con la radio, el gerente general de línea de negocios del grupo de empresas CPT, César Egelainer, que en la región de los lagos agrupa a Transmar Chilay, Transportes Polche y Naviera Austral, sostuvo que no aumentará el precio del pasaje en los recorridos marítimos subsidiados. Sin embargo, analizarán dentro de los primeros 10 días de abril un eventual aumento de la tarifa en el tramo marítimo del canal de Chacao, que une el continente con el archipiélago de Chiloé.
Los servicios subsidiados, como el de La Arena, el de Calbuco, Puluqui, los de Canal Yal, Dalcahue, Maullín, Puerto Monchaitén, Quellón, Cisnes, todos estos contratos subsidiados, la verdad es que los precios a los usuarios no se modifican. En Chacao, la verdad es que no hemos hecho, no tenemos una definición todavía. Yo espero tener alguna definición dentro de los primeros 10 días de abril.
Desde el gobierno, en la región de Los Lagos, donde no hay seremi de transporte, aún no se refieren a las eventuales alzas en los tramos marítimos de pasajeros. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y por homicidio calificado fueron detenidos y formalizados 5 jóvenes quienes estarían involucrados en la brutal golpiza que le quitó la vida a Cristóbal Miranda Olivares la noche de Año Nuevo en Talcahuano, en la región del Bío Bío. La familia de la víctima espera justicia y no descartaron que más jóvenes sean detenidos. Tiene más detalles Camila Elso de Radio Bío Bío en Concepción.
Una detención que esperaba la familia de Cristóbal Miranda hace casi 3 meses desde la muerte del joven de 20 años en medio de una fiesta de Año Nuevo en Espacio Marina en Talcahuano. Previa a la audiencia de formalización de cargos, la madre del joven, Caroline Olivares, dijo que confían en que se hará justicia por su hijo.
Lo esperamos desde el 1 de enero, estamos esperando la detención de estos tipos, que la identidad ha sido conocida por todos, no costó mucho llegar a ellos, y en plena tranquilidad y paz, porque como digo, nosotros confiamos en la justicia.
Su hermano, Vicente Miranda, aseguró en el juzgado de garantía de Concepción que más personas deberían ser detenidas. Recordemos que esa noche, él y su hermano fueron agredidos con golpes de patadas y puños.
Creemos que faltan muchos más cómplices, personas que tuvieron que ver para que esto pasara, y que estoy muy seguro de que en los próximos días, semanas, van a haber más personas en esta situación. Y obviamente yo las recuerdo, cada uno de los que fue partícipe de golpear a mi hermano cuando yo estaba en el suelo, de pedir que se arrodillara para pedirle disculpas.
Hasta el momento, 2 personas se mantienen en prisión preventiva por el crimen, Agustín Saavedra y Luciano Gutiérrez. Durante la audiencia, la fiscal Oriana Oviedo formalizó por homicidio calificado, relatando los hechos. Una discusión previa el 19 de diciembre, la que habría originado la creación del grupo Tokyo Manji, en el que los imputados compartieron mensajes con el fin de pitearse a los Miranda. Escuchemos parte de lo que se dijo.
Tuvieron un altercado con el imputado Agustín Pablo Saavedra Opaso al interior de una discoteca ubicada en la comuna de Concepción de nombre Fore. Como consecuencia de lo anterior, este imputado Agustín Pablo Saavedra Opaso comenzó junto a sus amigos cercanos a comentar y organizar a través de un grupo de red social de Instagram llamado Tokyo Manji, grupo que administraba el imputado adolescente y que eliminó a petición de todos que cuando se encontraran con los Miranda, abro y cierro comillas, iban a atacarlos en grupo e incluso mencionaron varias cosas, tales como dejar los vegetales.
Los imputados menores de edad, iniciales CASF, y los adultos Benjamín Folch Friel, Agustín Peso Aguilera, León Flores Basáez y Frank Gen Salas se mantienen a la espera de la continuidad de la audiencia, puesto que la magistrado Solange Andrade ordenó un receso a petición de la defensa para conocer los antecedentes de la carpeta investigativa. Audiencia que podría extenderse por varias horas e incluso días.
Más de 20 detenidos dejó un mega operativo policial que desplegó 300 detectives por robo de madera y usurpación de terrenos al sur de la provincia de Chiloé. Tiene más detalles Hans Barros.
Más de 20 personas detenidas ha dejado hasta ahora un amplio operativo policial desarrollado en el sur de Chiloé. Todo esto en el marco de una investigación por robo de madera y usurpación de terrenos que se extendió por más de un año. El procedimiento es liderado por la Brigada de Investigación Criminal de Castro en coordinación con la Fiscalía de Los Lagos mediante su unidad especializada del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos, más conocida como SACFI, y ha contemplado el despliegue de más de 300 detectives en distintos puntos del territorio, principalmente en el sector Púlpito en Chonchi. Detalles del mega operativo fueron entregados por el jefe de la Prefectura Chiloé de la PDI, subprefecto Álvaro Jaramillo.
Y en este contexto, el día de hoy, por los delitos de usurpación de terreno y sustracción ilegal de madera, se efectuaron más de 52 órdenes de entrada y registro. Asimismo, en este contexto hubo más de 20 personas detenidas, todos chilenos mayores de edad.
Se trata de un amplio procedimiento que se mantiene en curso y que ha contado incluso con el uso de vehículos blindados, marcando así uno de los despliegues más grandes realizados por la Policía Civil en el archipiélago. Bio Bio, la radio.
Requerimiento a Cancillería hizo el presidente José Antonio Kast para que Noruega explique el financiamiento a comunidades indígenas de una ONG que recibe recursos estatales. Que se pueda aclarar cualquier duda que exista al respecto, sentenció el mandatario. Asimismo, reconoció Kast que se evalúa qué corrección se hará a la ley Lafkench. El informe con Cristian Valdebenito de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue en su reciente visita a la región de Los Lagos que el presidente de la República, José Antonio Kast, tras manifestar